La ciencia del depende. Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite y no representan el pensamiento institucional de las organizaciones en las que colaboran nuestros conductores. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de La Ciencia del Depende, el podcast que te hace exámenes, pero no te provocan angustia. Yo soy Víctor y como cada semana estoy acompañado de mi amigo, colega, compañero, ya no quiero decir factor protector porque ya se dijo.
¿He llegado a ser factor de riesgo?
Vamos a agregar factor de riesgo, Alejandro. ¿Cómo estás?
Mira, creo que voy a decir que sí lo he sido.
Y tú con el corazón roto estoy en este momento.
Pero sí, mira, estoy. Se les dijo que íbamos a estar hablando de estos temas durante este mes.
De hecho, si la cuenta no falla, hoy que está usted escuchando esto, es 10 de septiembre. O sea, ojalá, vamos viendo. Y por lo tanto es el Día Internacional, el Día Mundial para la Prevención de Suicidio.
Feliz cumpleaños, mamá.
Fíjate, también. Ojalá, dices. Ojalá sí sea. Vamos viendo. Ajá, te interrumpí, cuéntanos.
Bien, vamos a estar este mes, como ya se dijo, septiembre pues es este mes en relación al suicidio. Uh-huh. Y como dices bien, es el día de la prevención del suicidio.
Es correcto.
Ya tuvimos varias emisiones el año pasado, 2 me parece, uh-huh. Una la semana pasada, por lo cual creo que los que nos están escuchando ya deberían entender cosas bastante importantes en relación a lo que es el fenómeno del suicidio. Uh-huh. Por lo que el día de hoy vamos a platicar, sí, del suicidio, pero más dentro de un contexto. ¿Qué contexto? Lee el título. Ándale. Ahí está en las letritas. ¿Qué dice? Pues en un contexto escolar.
Es correcto. Ahora no nos vamos a enfocar en la parte clínica, como ha venido ocurriendo desde ya varios meses, y ni modo.
¿Año, dices?
Año, desde el inicio, dices tú. Ahora vamos a hablar de las cuestiones de suicidio, particularmente en el contexto educativo, en la academia, dices tú. Esto con base en las recomendaciones o los lineamientos que establece la OMS para la prevención del suicidio en contextos educativos, ¿no? Independientemente un poco, bueno, no tan independientemente, pero en general, o sea, que si tu primaria, porque suicidio infantil, que si tu secundaria, que si tu preparatoria, o los niveles educativos que existan en tu país. O sea, que se vayan acomodando con nombres diferentes, ¿no? Entonces, en general, educación básica, educación media y educación superior. Y vamos a hablar de ello porque también se sabe, hemos sabido que pues tenemos podcast escuchas de que trabajan en cuestiones educativas, ¿no? Psicólogos, psicólogas, psicólogues, orientadores, docentes, profesores, hay varia gente. Directivos también. Entonces, pues de ahí también que la importancia de hablar de estos temas le competan a usted que nos escucha en un contexto educativo.
Claro.
¿Con qué vamos a empezar? Cuéntanos.
Vamos a empezar con este término que ya conocen bien, factores protectores. Retomándolo, resumiéndolo, van a ser estos elementos que reducen el riesgo de suicidio.
Correcto.
Bien. Dentro de estos, estamos hablando en este contexto escolar, pues que estamos hablando de menores de edad principalmente, uh-huh. Que estamos hablando de estudiantes, que uh-huh. Estamos hablando pues de este personal.
Es correcto.
De estas personitas.
Así es.
Y que uno de los factores protectores que pueden tener, pues es los patrones que tienen en la dinámica familiar. Uh-huh. Es decir, si existe una buena relación entre los miembros de la familia, si existe apoyo de la familia, si la forma en la que se relacionan los diferentes miembros de la familia están bien, voy a decir.
Funcionan.
Ajá. Pueden ser un factor protector para la persona que...
Para el estudiante,
voy a decir. Uh-huh. ¿Qué piensas tú de esto, tío Víctor?
O sea, hay una cuestión ahí muy importante El contexto educativo es, bueno, antes de la pandemia, uh-huh. antes de la virtualidad, voy a decir, era un contexto en el que era muy fácil, o bueno, no sé si fácil, pero podría ser común identificar casos de riesgo, ¿no? Y al final de cuentas sabemos que... O sea, podemos ver en los contextos escolares cuando hay estos casos de riesgo. Ahora con la virtualidad no tanto, vamos viendo. Pero eso es importante porque no solo, no es que existan condiciones de riesgo o de protección, que sí, pero no exclusivamente en el contexto educativo. O sea, no es como que, digamos, ¿sabes qué? La materia de matemáticas es un factor de riesgo para... No, sino que más bien hay factores... afuera del contexto educativo, como el que nos acabas de comentar, que tiene que ver con la dinámica familiar, que puede reflejarse en el comportamiento académico escolar del estudiante.
Claro.
Y eso es una señal de alerta para quien lo observa. Como de, bueno, a lo mejor le está yendo mal en la escuela.
Empezó a dejar de entregar tareas, pon tú.
Ajá, se me está durmiendo en el salón. No sé, varias cosas. Hay varios comportamientos. Que no porque existan ya son de riesgo, sino que nos pueden reflejar un riesgo.
Claro. Por ejemplo, pon tú que estuvieran en un contexto en el cual a lo mejor hay peleas físicas uh-huh. en el ambiente familiar uh-huh. y que esto a lo mejor haga que el chico deje de hacer tareas
okay.
o deje de estudiar. Y entonces eso sí lo puedes ver reflejado
en el contexto escolar.
Uh-huh.
Es correcto. Entonces, así como habría condiciones de riesgo, pues también hay condiciones de protección. De hecho, una de las ventajas, vamos a decirlo así, es que los factores protectores pueden ocurrir en mayor medida en la escuela. O sea, la escuela podría llegar a cumplir el rol, o lo que ocurre en la escuela podría llegar a cumplir el rol de factor de protección. Algunos docentes son factores protectores, la dinámica entre compañeros puede llegar a ser protectora, el hecho como de que existan ciertas dinámicas de validación, de apoyo emocional, el recreo, dices tú.
Incluso mismas materias o algunos temas que dicen, ay, mira, qué bonito,
ajá.
qué
precioso. Pueden tener como ese potencial protector, ¿no? Ahí sí, de hecho, esa es como una de las cuestiones muy importantes en la prevención del suicidio en el contexto escolar, en donde las dinámicas o los mecanismos que ocurren en la escuela pueden fungir como factor de protector antes que de riesgo. Uh-huh. Ahí vamos viendo.
Luego, ¿qué otro factor protector tenemos?
Cuéntame.
Sería el estilo cognitivo y la personalidad que tenga este... Mira qué palabras. Algún día hablaremos de estas palabras, voy a decir.
Ajá, porque... Está bien porque lo dice tu tío de la OMS, pero... Vamos viendo.
Quédate con esas palabras.
Ajá.
De tu estilo cognitivo
y personalidad.
Ok.
Y... Todo bien, ajá.
Si usted no entiende por qué esta risita de jeje, muy bien con usted.
Si no, también. Ahí vamos viendo, escúchenos.
Uh-huh. Y bueno, entre estas, a lo que se refiere este factor protector, uno, pues implicarían que tengas buenas habilidades sociales. Dado que, a ver, ves que las habilidades sociales implican harta cosa.
Varia cosa.
Porque, a ver, entre las habilidades sociales también está que si tu expresión emocional,
uh-huh.
que si tus habilidades de comunicación,
uh-huh.
que si tu asertividad.
Uh-huh.
Entonces, si tú tienes buenas habilidades sociales, pues son un factor protector.
Es correcto. ¿Qué más?
Es que estoy muy peleado con estos conceptos ahorita.
Y tú me resisto, no quiero hablar de esto.
Me los hubieras dicho hace que un par de añitos, tal vez menos.
Ajá.
Yo diría, claro que sí.
Los comprabas, dices.
En estos momentos de mi vida es como... Ay, no.
Un día más sin ser ingeniero.
Ajá. Pero a ver, lo que significa esto de la confianza en sí mismo.
Ok, qué bonito. Cuéntame más.
Bien, Es que
pero o sea, vamos. Estás otra vez operativizando, dices.
Pero voy a decir que, a ver, ¿cómo simplificaríamos esto? La confianza en sí mismo, este autoconcepto.
Es que, o sea, yo más bien creo que la gente entiende confianza en sí mismo, pero entendemos por qué estás teniendo este conflicto, ¿no?
Sí.
Pero pon tú, yo le quiero llamar. No es una operativización, pero lo quiero hacer equivalente a la autoeficacia. Que yo me creo que tengo la capacidad de afrontar algo, resolver algo, qué sé yo. Sí. Pon tú que eso quiero decir, es que yo, sí, que es confianza en sí mismo, en este contexto.
Bien, dentro de este, de esta misma idea de, del estilo cognitivo y la personalidad,
ajá,
pues marca la búsqueda de ayuda cuando surgen dificultades. Es decir, tengo la capacidad de decir, ¡tienen paro!
Uh-huh.
Ajá. Eso sería un gran y muy importante factor protector.
Es correcto.
Esta, ajá, esta capacidad de decir, solito no puedo, necesito ayuda. Apoyo.
Ajá.
Bien. Lo mismo, ¿no? La búsqueda de consejo.
Uh-huh.
De decir, bueno, esto me está superando, ¿qué puedo hacer?
Como usar el apoyo social, ¿no?
Uh-huh.
Ok.
También, de nuevo, mira, de nuevo. Pero a ver, esta recepción.
Ajá.
Esta recepción, esta escucha, este aprendizaje. Esta recepción de las experiencias de otras. De decir, oye, a ver, cuéntame cómo te fue a ti.
Ya.
Que tú me digas, ay, yo hice esto, a mí me funcionó esto, yo solucioné esto, y que tal vez yo tenga la capacidad de entenderte, de asimilar lo que me estás tratando de decir, no necesariamente copiar, sino entender por qué te funcionó.
Ya.
Cómo pudiste tú salir de un problema y que a lo mejor esto ayude a que yo pueda salir de otro.
Ok.
Tal vez no propiamente utilizando los mismos métodos, tal vez no propiamente utilizando exactamente tus mismas
estrategias.
Pero sí tratando de captar esta idea o el punto clave de solución y utilizarlo pues dentro de mi contexto.
Ya.
Eso también sería un factor protector.
Ok.
Y pues el estar receptivo a aprender cosas nuevas, fíjate. Como si...
como si no fuera así. Dice.
Como si no fuera así, pero sí.
Ok.
Eso, y además... mira, es que esto tal vez sea más complicado, pero un factor muy importante, un factor protector muy importante, pues es tu contexto social, económico en el que te encuentres.
Sí.
Y tristemente, a lo mejor aquí no hay mucho que puedas hacer.
Es correcto.
Es decir, es un factor protector el que vengas de una familia con un buen nivel económico.
Ajá, que tengas acceso a servicios de salud, por ejemplo.
Sí. En países latinoamericanos y otros,
uh-huh.
Incluso el que no vengas de una comunidad indígena, sino que seas parte del grueso poblacional. Sí. En una cultura machista como la que estamos, pues también el hecho de que seas tú este hombre heteronormado,
uh-huh.
pues también es un factor protector.
Sí. Hasta cierto punto.
Hasta cierto punto. Ya después vemos,
ajá,
detallitos,
porque,
¿no?
¿Por qué los hombres se suicidan más?
Sí.
Ajá.
Pero ese ya es en otro nivel.
Sí. O sea, más bien en este caso en el contexto educativo, ¿no? Yo como estudiante, venir de una familia con ciertas condiciones, con ciertos privilegios, quiero llamar,
uh-huh.
Pues evidentemente me genera mayor protección,
¿no? Claro.
Que tal vez, bueno, no sé. Yo aquí voy a... ¿Para qué? Pura tontería voy a decir, no me crea, investíguelo, pregúntele a un antropólogo, a un sociólogo. Pero podría ser como esta cuestión de que no necesariamente porque esto proteja, sino que más bien el no estar en ese contexto es desprotección, ¿no? Y que bueno, Latinoamérica, pero bueno.
Totalmente.
Vamos viendo.
Sí, o sea, no es como que tengas dinero, te protege, porque también puede ocurrir.
Ajá.
Sino más bien es un factor que te pone menos en riesgo.
Uh-huh.
Uh-huh. Que te aleje un poquito de esas condiciones precarias. Entonces, sí, entiéndalo así. Sobre todo estas últimas, entiéndalas así.
Como que puedes estar como en mayor protección, pero porque no estás allá, básicamente.
Ajá. Sí, estás en A porque no estás en B, tanto como eso.
Ok, va.
Bien, básicamente, en un contexto estudiantil, académico, escolar, estos serían los que consideraríamos como principales factores protectores.
Uh-huh.
Ya de aquí, pues, los factores protectores individuales.
Ajá.
Pero sí, como en generalidades, esos serían...
Esos son como los que ubicamos, uh-huh, ¿no? Ok.
Sí.
Bien.
Y ya de ahí, pues, nuestros factores de riesgo.
Los de riesgo, dices tú.
Que, pues, ahora sí viene lo chido, dicen.
Ahí, ¿cuáles tenemos? ¿Cuáles ubicas como principales?
A ver, vamos a retomar estos últimos, ¿no?
Ajá.
Ahora sí, el que tú vengas, por ejemplo, de una comunidad indígena o seas inmigrante.
Sí.
Esto ya de inicio es un factor de riesgo importante. Muchas veces, y lo entiendo yo así, alégame si tú lo entiendes diferente.
Ajá.
Nos damos un tiro,
dices. Aquí en vivo.
Aquí en vivo. Pero también tiene que ver mucho con esa dificultad por el propio lenguaje, de repente para verbalizar que necesitas pedir ayuda, por ejemplo.
Sí, y la discriminación.
Y la discriminación, yo, sí, también. O sea...
Van de la mano. Que de hecho en general, bueno, esto recuerden que lo estamos diciendo con base en la OMS, pero en general tenemos por ahí otros estudios de la UNICEF, no me crea, voy a investigar y ahí le pongo, pero que habla de cómo las personas que pueden estar o podemos estar en ciertas interseccionalidades, uh-huh, estamos o están en mayor riesgo, ¿no? O sea, me refiero a que, por ejemplo, vamos a pensar en una mujer, que aparte de ser mujer, es tiene raíces indígenas, por ejemplo, uh-huh, o es indígena, ¿no? Entonces ahí hay como dos intersecciones. Y luego aparte, pon tú que sea lesbiana, entonces es otra intersección. O sea, como varios elementos.
Y aparte, a lo mejor, de una de un nivel económico bajo, y es otra
intersección. O madre soltera, otra intersección.
Ah, bueno, y que es, bueno, pero este es de otra cosa. Sí.
Como varios puntos que son más de corte social, pero que nos atraviesan, y que por el simple hecho de estar en esas condiciones interseccionales, pues nos posicionan en ciertas condiciones de riesgo, ¿no?
Y bueno, retomando esto de los grupos indígenas y de los inmigrantes,
ajá,
también tomar en cuenta la propia, por ejemplo, ¿no? La propia condición de inmigrante implica que estás en un contexto en el cual te alejas de otras redes de apoyo.
Sí.
Entonces pon tú que a lo mejor tu amiguito mexicano, aquí en México tienes que si a tu familia nuclear, a tu familia extensa, a tus amigos de toda la vida, uh-huh, y a lo mejor te decides ir, lo más común, a Estados Unidos, y allá, pues te estás al estar allá te estás alejando de las redes de apoyo que a lo mejor tenías aquí. Que a lo mejor es allá correcto, empiezas a desarrollar nuevas redes de apoyo, pero en todo este momento, en el cual no las tienes, en el que apenas las estás desarrollando, podríamos decir que también es un factor de riesgo.
Es correcto.
Que sumándole a la discriminación, que sumándole a esto que ya hablamos, pues sí.
Ok.
¿Qué más te gustaría agregar de esto?
A nivel escolar, bueno, es que estos ya no son factores de riesgo. Es lo, más bien, ahí nos tendríamos que mover a las cuestiones como de... Ah, a ver, spoiler. En general, cualquier condición de factor de riesgo, vuelvo al punto, que se encuentre en el contexto educativo, no es propio del contexto educativo. O sea, por ejemplo, ser joven es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, estar como en la edad de riesgo de los 15 a los 24, o sea, estar en esa, que es una edad escolar, es una cuestión de riesgo, pero no es propia del contexto escolar, al final de cuentas. O las mismas cuestiones como del control de impulsos, las cuestiones de ideación y estos puntos, o sea, al final de cuentas, repercuten en ello, ¿no? Y algunos factores históricos, evidentemente, otra vez, cuestiones de crianza, cuestiones de ciertos factores que pueden estar de manera crónica, dados en la niñez, en la adolescencia y como varios puntos. Entonces, no es como que por sí mismo en el contexto educativo aparezcan condiciones de riesgo. Más bien son las que ya existen y que se pueden representar de manera distinta en el estudiante. ¿Qué más con ese punto?
Bien, como en todo esto histórico...
Uh-huh.
Bien, pues serán igual de nuevo. Mira, cuánta insistencia en esto, ¿no? En particular, ¿qué es? Y tus patrones familiares,
uh-huh,
y todos los eventos traumáticos que hayas tenido. Porque, por ejemplo, un factor de riesgo importante aquí es... Ah, bueno, que si tus papás hayan tenido ya un diagnóstico previo antes.
Ok, ajá. ¿En términos de salud mental?
En términos de salud psicológica, okay, ajá. ¿Dijiste mental?
Fíjate. Porque yo estoy hablando en el lenguaje de la OMS. Y sí, ni modo.
Y la OMS dice lo que...
Exactamente. Dice que era barbaridad, pero bueno.
Ajá, entonces... Y la OMS dice que particularmente si tus padres tenían un problema de salud más ligado hacia lo emocional principalmente, uh-huh, ya es un factor de riesgo para ti.
Claro.
También, si ya hay antecedentes de abuso de alcohol y sustancias o comportamiento antisocial.
Okay.
Ajá, o sea, en tu contexto familiar. Y que por ende, pues esto va a repercutir en el estudiante.
Uh-huh.
¿Qué más? ¿Qué más puede ser aquí? Ah, bueno, esto y esto. Mira, tú tienes harto que decir aquí.
A ver.
Espero se entienda que se entienda esto como que sabes mucho y no porque. Y no
porque por anécdota. Historia de aprendizaje, dices.
Pero cuando en la familia ya hubo un antecedente de suicidio.
Ah, ok, ya. Ajá. Fíjate, esto sí iría más en el contexto educativo. Cuando en un grupo también alguien ha cometido suicidio. O tenido una tentativa, ¿no? O sea, que en la historia de la familia o en el grupo familiar ya ha habido una muerte por suicidio o un intento, eso genera o incrementa el riesgo. Pero también si en un grupo escolar, en mi grupito de compañeros, alguno de nuestros compañeros se quita la vida o ha tenido un intento, eso incrementa el riesgo para todas y todos. Entonces, esa es una cuestión importante que también se debería tomar en cuenta a nivel institucional. Que bueno, más adelante hablaremos de eso. Pero sí, ese es como un punto importante. Que vuelvo a mencionarlo, más bien se refleja en el contexto escolar, no es que ahí nazca o se origine.
Claro. Esto. Sí.
Luego, ¿qué? ¿Falta un punto ahí?
Con no, los mira, sí. Sí, o sea, volvemos al mismo, ¿no? De todo lo familiar, ahí hay harto factor de riesgo.
Vario, ajá.
Y al igual que en los factores protectores, está estas palabritas de tu estilo cognitivo y tu personalidad.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, si esta persona de inicio ya tiene un humor inestable, si ya tiene esta percepción de enojo, si ya tiene esta sensación de enojo, si ya es agresivo de por sí, esos ya son factores de riesgo.
Ok.
Igual, si ya tiene comportamientos antisociales, si es altamente impulsivo, lo cual ya vimos hace un momento, bueno, hace un momento, hace una semana.
Ajá.
Y igual, si tiene un, digamos, escasez en las habilidades de resolución de problemas.
Bien.
Porque esto va a facilitar mucho que si tu visión de túnel.
Uh-huh. Tal cual, que el afrontamiento se caiga, que varias cosas.
Varia cosa.
Ok.
Igual, todo esto de que ya tengas alteraciones emocionales.
Uh-huh.
Que ya tengas percepción de inferioridad, de ineficacia. Todo esto. También podría ser un factor de riesgo que tengas una incertidumbre en relación a tu orientación de género y tu orientación sexual.
Bien. Ajá, como todos estos problemas que también pueden ser muy comunes en edades estudiantiles, la identidad de género, la orientación sexual, la expresión de género, varia cosa, ¿no? En ese claro, contexto.
Que ya, mira, planeado por ahí, ¿hay algún tema en relación a todos los temas LGBT?
Ahí vamos viendo.
Ahí vamos viendo, pero sí. Sobre todo, volvemos como al otro punto acerca de la discriminación.
Es correcto.
Entonces ahí ya tienes como dos factores de riesgo. Uno por la discriminación y otra pues por la propia confusión que se puede llegar a tener en cuanto a estos dos temas.
Bien.
Y ya por último, de esto en particular, serían que tengas tal vez relaciones ambivalentes.
Okay.
Y ahí puede ir, particularmente con adultos. O sea, dícese de tus papás, dícese de otros familiares y dícese también de los maestros.
Claro. Ok. Que ahí, por ejemplo, ¿a qué nos referimos con ambivalente?
Como en estas relaciones en las cuales puedes tener, por un lado, a lo mejor estos caracteres validantes.
Ya. Yeah. Uh-huh.
Y a la vez, o en momentos diferentes, o...
Como cierta incongruencia.
Como cierta incongruencia, en el cual a veces algo que tú me estás diciendo, puedo hacer de claro que sí, te valido, te pongo atención, me importas, y tal vez ante una situación muy similar, te dé una respuesta arbitrariamente contraria.
Uh-huh. Ok. Perfectísimo.
Y ya por último, en factores de riesgo, pues que ya exista psicopatología previa de esta persona.
Es correcto. Ok. Luego, ¿cómo tú como personal, como un agente educativo, cómo puedes identificar alumnos en riesgo, estudiantes en riesgo? Ya se ha comentado, a partir del comportamiento escolar. Esto no quiere decir que cada estudiante que tenga estas características ya está en riesgo suicida. Es más fácil que estuviera en riesgo suicida, es más probable, mejor dicho, que pueda estar con algún nivel de riesgo. Que bueno, ya lo comentamos como de manera breve, que deje de asistir a la escuela. Que de repente falte mucho, esa es una característica o una señal, quiero llamarles señales. Que de repente empiece a bajar el rendimiento escolar, también esa es como otra señal. Y no me refiero solo a las calificaciones, sino que de repente ya no participa tanto, ya no entrega las tareas, o sea, en general su rendimiento ya. Uh-huh. Empieza uh-huh. a tener como cierto aislamiento de sus compañeros.
Allá iba yo,
fíjate. Fíjate, es que estamos aquí, sincronía, telepatía, fíjate. Uh-huh. Que pueda tener cierto aislamiento de sus compañeros, que ya no salga con ellos, que ya no guste de trabajar en equipo, que prefiere evitarlos.
Que desayune solito.
Por ejemplo, ese tipo de, ese sería otro tipo de señales. Que empiece a tener conflictos con los compañeros. A lo mejor no los evita, pero se vuelve conflictivo. O sea, tal vez antes no lo era, o tal vez ya lo era, pero el conflicto entre pares puede ser una señal de riesgo.
Claro.
Y el conflicto con las autoridades también. Uh-huh. Que si de repente hay un conflicto con el profesor, o
Ya le responde,
lo agrede, lo insulta, lo reta.
¿Usted qué va a saber?
Ajá, vaya cosa de ese estilo.
Si tú eres estudiante de psicología y utilizas este podcast para ponértele al tiro a tus profesores pseudocientíficos, ok. Ahí sí
ahí
va.
No hay riesgo.
Ahí no hay riesgo. Porque lo estás haciendo a conciencia de lo que te están enseñando.
Fíjate, ahí por ejemplo, excepción dices. Pero ajá, ese tipo como de condiciones. Y bueno, el problema con la autoridad en general. Ahora, como ya dije, eso no quiere decir que si tu alumno o el estudiante tiene como esas características o presenta esas características, no quiere decir que ya esté en riesgo. Es más probable que esté en riesgo, pero hay que ver qué está pasando, ¿no? Cuando sí ya hay una cuestión de que hay un riesgo inminente, de que hay un riesgo crítico, de que es altamente probable que ya estemos un 90% seguros, 95% seguros.
Es cuando el sendero se te pone tibio.
Fíjate, yo iba a decir otra cosa, pero me agrada okay. más esto.
¿Calientito?
Ajá, que se te... Claro que sí. Cuando el sendero se... El sendero, nadie dice sendero, pero ok. Es la traducción más fiel.
Cuando el caminito,
dices. Cuando el caminito se te pone tibio, dices tú.
Cuando el caminito de la escuela te quema los pies.
Ajá. Y para eso pues tenemos un acrónimo que está en inglés y que por eso nos referimos a esto. Pero vamos a hablar de sus características. Cuando nos encontramos con... bueno, no con alguna. Con este paquete de características. O sea, que el estudiante cumple con todas o casi todas. Ahí ya es como el mayor de los focos rojos. Porque estamos hablando de una cuestión de riesgo que es altamente probable que sea seguro, uh-huh. que esté existiendo, ¿no?
Y antes de abordarlo, recuerde que nos puede seguir en Spotify, Anchor, Google Podcast para escuchar La Ciencia del Depende. Nos puede seguir en Instagram, en Facebook, nos puede, por supuesto que sí, en TikTok, así igual es. Como La Ciencia del Depende. Si usted necesita atención psicológica, recuerde que puede buscar a Comunidad Seinser en Facebook y Seinser Morelia en Instagram.
Es correcto.
Pasado este anuncio, ¿qué nos tienes que decir del caminito calientito?
El caminito caliente. ¿Is pathworm, dices tú? Que es, lo pensaríamos como una pregunta, ¿no?
¿Lo está?
¿Lo está? ¿Será? ¿Podrá? Vamos viendo. La I es de ideación suicida. Fíjate. Obviamente, lo que estamos diciendo es que si la persona presenta ya ideación suicida, se sabe que existe esta condición o se expresa esa condición, es una condición de riesgo. O es un factor, más bien, que cuando está en paquete o en conjunto con todos los demás, hablaría de riesgo crítico.
La S va por sustancias, uso de sustancias.
Es correcto. Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, no es una cuestión de que ya dependencia de sustancias, sino va desde el uso o el abuso de las mismas.
Sí, en especial pues dependiendo del incluso el nivel académico. O sea, si vas en primaria y ya estás fumando.
Ajá, pon tú que estás en primaria y necesitas tu café. Ajá. A ver, niño, ¿cómo crees? O sea, no. Ahí hay algo, vamos a...
O sea, sí está rico, pero... El café.
Ajá, pero, o sea, cálmate, todavía no. Entonces, ese tipo de situaciones, ajá, dependen como del contexto. Pero sí también se ha visto que estudiantes, independientemente del nivel, que tienen un uso de sustancias más activo que otros, pues están en mayor riesgo.
Claro, o sea, sí, por sí es un problema que si tu alcohol, que si tu tabaco, pues ajá. Ya mucho más cuando ya empiezas con otras drogas mucho más duras.
Es correcto.
Luego, la P.
La P.
La P de propósitos. Si alguien manda un musical de esto, claro que sí.
Fíjate, la P de propósitos, de que no hay propósitos, sin Ajá. propósitos.
Despropósitos.
Despropósitos, a propósito, sin propósitos.
Antipropósitos.
Antipropósitos, propósitos reversos, dices. Es decir que, bueno, y en el contexto educativo, esta condición de no tener propósitos lo podemos ver a lo mejor en condiciones de orientación vocacional, o más bien en la condición vocacional, que a lo mejor no sabe qué quiere estudiar, o le da lo mismo, o le da igual y... O sea, no es algo que le preocupe, ¿no?
Nos faltó conjugarlo como sotisopor.
¿En español?
No, yo para decir sin propósitos usaría propósitos al revés.
Ya. ¿Qué duende está invocando Alejandro en ese momento?
Pero sí, que no hay propósitos.
Que no hay propósitos. Ok. Luego tenemos la A de ansiedad.
La que... Ya se conoce.
Ajá, hay ansiedad, ansiedad. Básicamente.
La T de atrapado. Sentirse atrapado.
Sentirse atrapado. Ajá, una sensación de estancamiento, de estar atrapado, fíjate. Como de que no avanzas, como...
De tengo las manos atadas.
Ajá, y estoy aquí atorado. A eso se puede referir.
La H de...
La H es muda, dices.
Esperanza.
Funciona, claro que
funciona.
Sí.
Funciona. Nuestro presidente leyó esto, claro que sí.
Así es. Y desesperanza, también ya se comentó que pues son estos pensamientos sobre el futuro. Pensamientos disfuncionales, negativos, desadaptativos sobre el futuro. Que de nuevo los pueden ver en la cuestión vocacional, punto. Luego vamos a empezar con el WORM, W. ¿W de qué?
La W de guaislamiento social.
Guaislamiento social. Ajá, la persona se empieza a guaislar de sus compañeros, de la familia a veces.
Sí, cuando yo me guaislo, él se guaisla.
Tú te guaislas.
Nosotros nos guaislamos.
Exactamente. Sí,
como se les dijo hace un momento, pues se puede empezar a que si dejar de juntarse con su grupito, que si dejar de querer trabajar en equipo, que si todo esto empieza a perder contacto con otras personas.
Bien.
Eso sería el aislamiento social.
Así es.
Luego la A de a enojo. Uh-huh. A enojo.
A enojo.
O pronúncialo que como a enojo. A enojo. A enojo. Algo así.
Ajá. Anojado dices. Anojado. Estoy anojado. Ajá. O sea, ajá. Enojo. En general enojo. Que hay una tendencia al enojo, que hay déficit en la regulación del enojo o en la gestión del enojo. Ahí eso también es una condición de riesgo.
La R de reimpulsividad.
Ajá, es correcto. Cuando eres reimpulsivo. Ajá, reimpulsivo.
Reimpulsivo.
Fíjate. La reimpulsividad, muy bien. Que también ya se comentó qué es. Y por último la M.
Uy, qué difícil.
Fíjate, sí, sí. Movimientos, dices. Modificación, dices.
Mami de humor. Tengo gripa, ¿sí?
Ajá. ¿Qué? Ajá. Sobre el mood, sobre el humor, cambios o cierta inestabilidad en el humor.
Mira, aquí sí puedes aplicar. Oh, es que traigo un mood de...
Ajá. El estado de ánimo, pon tú.
Claro. Entonces, si este tiene cambios...
Muy volátiles.
Muy volátiles, muy lábiles.
Ajá.
Entonces, sí.
Ahora, ¿todos estos aislados son factores de riesgo? Sí. Cuando están juntos...
Uy.
Uy.
Sí, por sí. Mira, si lo quieren ver así, tal vez no sería lo correcto, pero sume, imagínense que esto es como ir haciendo un rompecabezas.
Ajá.
Si ya tienes todos estos, ya lo armaste y es de alto riesgo.
Y es el exodia del riesgo suicida.
Es el fíjate.
Fíjate si es.
Estoy pensando...
¿Te estás inhibiendo de un comentario al respecto?
Estoy pensando porque, mira, si juntas exodia, ganas. Yo creo que aquí no.
Pierdes. Sábete que pierdes. Ajá.
El otro invocó exodia, así.
Ok. Entonces, cuando observamos todas estas características, o la mayoría en un estudiante, es altamente probable que el riesgo sea alto, que el riesgo sea crítico. Entonces, sería muy importante acercarnos, tener como contacto con este estudiante y saber qué está pasando y cómo podemos apoyar. Lo cual nos lleva a cómo abordamos esto en las escuelas, de manera breve, porque ya se nos va a acabar el tiempo.
Bien, cuéntanos tu resumen rapidísimo de qué hacemos con esto.
Todo esto, sepa usted, que está en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para las escuelas. Obviamente depende de la escuela, depende de sus características, de sus condiciones, de sus recursos, de varias cosas. Pero lo primero es que deberían existir campañas de prevención. Así como puede haber campañas, por ejemplo, para no fumes, o fumar está mal, o la violencia en el noviazgo, o ese tipo de cuestiones que son muy importantes, también deberían existir campañas de prevención en torno no solo a la salud mental, sino específicamente sobre suicidio. Entonces, que se hable de manera abierta sobre ello, pero evidentemente con cuestiones de seguridad, con responsabilidad, con recursos de apoyo, con varios elementos.
Ya escuchó los podcasts anteriores.
Es correcto. Que exista, pues, como la facilidad de que se sepa que la escuela puede apoyarte si estás en una situación de este estilo, ¿no? Comunicación, divulgación, etcétera. También va de la mano con el fomento a la salud mental. No solo quedarnos, reitero, con estas campañas como hacia la salud física, sino también trabajar como en general la salud mental. A lo mejor psicoeducar sobre condiciones de salud mental, psicoeducar sobre recursos de ayuda, una serie de cuestiones que van enfocadas como a cuestiones de prevención más de corte universal, prevención primaria, secundaria, vamos viendo. Deberían existir también recursos que permitan identificar casos. Es decir, aquí, por ejemplo, se han establecido algunas estrategias. De las que puedo recordar ahora es, por ejemplo, que en los exámenes de admisión, pon tú de prepa o de universidad, se integran escalas de medición de riesgo de salud mental en general, pero riesgo suicida. Y entonces podemos, desde los exámenes de admisión, identificar casos de riesgo. No para excluirnos ni para dejarlos fuera, sino para poder ayudar,
claro,
para poder apoyarlos, ¿no?
Recordemos que lo principal para prevenir el suicidio es hablar de suicidio.
Correcto, ya se ha comentado, ya se ha dicho. Eso por un lado, y por el otro, que también se sugiere la aplicación de tamizajes de salud mental en las poblaciones que ya están adentro de la escuela. Y esto, pues bueno, nos permite también tener como un monitoreo de los estados de salud mental y de las condiciones de riesgo suicida en los estudiantes. Esto implica que debería existir como un tipo de protocolo, una red en las instituciones que sepan qué hacer en este tipo de condiciones, que va de la mano con el último punto, que es el fortalecimiento institucional. Entonces, por ejemplo, que exista, seguramente en la mayoría de las escuelas hay, vamos viendo, el departamento psicopedagógico, y que ahí exista un recurso de apoyo o de canalización. Esto de las estrategias de prevención, las estrategias de tamizaje, las estrategias de detección, que los docentes estén entrenados en reconocer estudiantes en riesgo, inclusive que los propios compañeros estén entrenados en reconocer a otros compañeros que pueden estar en riesgo, ¿no? Eso viene, por ejemplo, de una estrategia que se llama, se me fue el nombre en español, pero es gatekeepers, guardianes. En donde puedes psicoeducar a tus compañeros, o bueno, a los alumnos, a los estudiantes, para que identifiquen señales de riesgo y que cuando vean señales de riesgo en un compañero puedan activar una ruta de intervención, avisarle a un adulto, etcétera, varias cosas. Eso en términos generales. Si usted tiene más duda, más información, le digo que lo puede encontrar en los recursos de la OMS. Si me acuerdo, Dios quiera, le pongo el enlace, ahí se lo compartimos.
Si no,
búsquelo. Está en la OMS. Póngale prevención del suicidio en escuelas OMS y ahí le va a salir. Es un documento cortito, muy fácil, con términos que usted ya pudo escuchar aquí. Y bueno, eso en general es lo que implica el abordaje en las escuelas.
Fíjate que ni Eminem hubiera resumido esto tan rápido.
Fíjate, yo aquí ya ahogándome por decir todo muy rápido. Pero todo bien, todo bien.
Aquí Víctor a doble tempo.
Claro. Fíjate, sí. Ya por último, recordarle, si usted está atravesando por una situación de este tipo, está pensando en quitarse la vida, se encuentra en una condición de crisis probablemente, o está escuchando esto porque está buscando una forma de ayuda, puede recordar que se puede comunicar al 911, hablar al respecto y se activarán los protocolos adecuados para ello. Si no confía tanto en el 911, puede hablar a la brigada por COVID, que el número es 55 47 38 84 48. Otra vez, 55 47 38 84 48. Y si usted no está en la Ciudad de México, le pone un 800 antes y ya está. O también puede comunicarse a Zaptel, igual le pone el 800 antes, 55 52 59 81 21, o 55 55 33 55 33. Entonces, recuerde que estos son números de apoyo que le podrán favorecer, brindar ayuda de manera inmediata, aunque la sugerencia siempre va a ser buscar ayuda profesional. Dicho eso, ¿algo más que quieras agregar?
Nada más, no le robo más mi tiempo.
Fíjate, exactamente. Y bueno, esto fue La Ciencia del Depende, el podcast que te hace exámenes, pero no te generan angustia.
Cheque esos exámenes, respóndalos. Va a haber de este seguramente.
Súper, va a haber. Va a haber, va a reprobar. Vamos viendo. Bye.